Seguimos con todos ustedes en Aragón Deporte Fin de Semana de Aragón Radio, analizando la actualidad deportiva. Hemos tenido la oportunidad de tener al director general del deporte del Gobierno de Aragón, a los tres concejales de deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, y esta serie, que además teníamos muchas ganas, la vamos a cerrar con el director general del Consejo Superior de Deportes, Mariano Soriano, que ya está acompañándonos. Olga Torres, saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Como bien dices, después de recorrer toda la geografía aragonesa, nos tocaba marcharnos hasta Madrid para dirigirnos al aragonés que tenemos en uno de los más altos cargos dentro del mundo del deporte. Y para poner con él el punto y final a este repaso de la situación del deporte, qué mejor que hacerlo con él, que es una de las personas que más manda en nuestro país en este aspecto.
Exactamente. Don Mariano, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes y muchas gracias por llamarnos para participar en vuestro programa.
Pues una persona prudente, reflexiva, sensata, muy preparada, lo ha demostrado en el Gobierno de Aragón y el tiempo que lleva en el Consejo Superior de Deportes también. Ha debido ser muy difícil todo esto, ¿no? Los últimos tres meses ya lo eran, haber accedido al cargo con todas las situaciones que se estaban produciendo, pero desde luego esta pandemia pues le habrá hecho reflexionar y fundamentalmente pues tomar decisiones de mucha importancia, ¿no?
Pues sí, ha sido muy complicado todo, porque sobre todo porque por lo inesperado y por la novedad de la situación. Y yo creo que ha sido complicado para todo el mundo, ¿no? No solo para los gestores públicos, que evidentemente ha habido que tomar decisiones muy complicadas, muy difíciles, a veces, pues bueno, con una rapidez vertiginosa, pero yo creo que para toda la sociedad, ¿no? Nosotros estamos viviendo en una burbuja cuasi perfecta de la sociedad occidental y de repente nos hemos visto en una situación de vulnerabilidad que nos afectaba a todos directamente y ha bloqueado nuestras vidas durante tres meses, ha afectado personalmente a muchísima gente, evidentemente, y de una forma muy dura, pero de forma general nos ha hecho a todos, pues bueno, ver que las cosas no son como nos pensábamos que eran, ¿no? y que existe siempre grietas en el modelo social que pueden abrirse en cualquier momento y que pueden generar, pues eso, la incertidumbre, el temor, la toma de decisiones precipitada pero necesaria, dificultosa, y en el mundo del deporte pues ha sido igual que... Pero yo siempre hago esa valoración general de la sociedad. Cuando hablamos del deporte siempre digo, pero es que esto no es solo del deporte, esto es de la sociedad en general, y evidentemente ha sido muy complicado para todos.
Abriremos con una batería de preguntas de Olga Torres, que las tiene ya perfectamente preparadas, pero a mí en este tipo de entrevistas, de la misma forma que las hemos hecho anteriormente, y a deportistas, exdeportistas, personas vinculadas también a nuestro deporte a nivel político, a nivel social, pero a nivel personal, o sea que habrá sido tremendamente complicado. Yo he dicho antes que usted es una persona muy reflexiva, muy prudente, muy de pactos, muy de negociaciones, muy de salir adelante ante las dificultades, pero ¿se ha sentido solo? Es decir, ¿ha sido muy difícil personalmente afrontar todo este tipo de cosas, no solo las relativas a su profesión, sino también las personales y las familiares?
Pues sí, sin duda ha habido momentos muy complejos desde el punto de vista personal, porque al final ha sido dos meses y medio en Madrid sin ver a la familia, sin poder desplazarte, trabajando desde casa un 80% de los días. Los primeros días fueron muy complicados porque hubo que empezar corriendo, tomar decisiones que afectaban a la globalidad del deporte, y además había que actuar con toda rapidez y contundencia para evitar pues que pudieran pasar situaciones mucho más complicadas, y sobre todo pues bueno, la soledad, ¿no? Es verdad que estamos trabajando en equipo en el Consejo Superior de Deportes, pero es verdad también que al final estás en tu casa trabajando solo, por muchas reuniones que hagas, por mucho que haya comunicación a través del correo electrónico, del teléfono, al final pues bueno, tienes altibajos, ¿no? Como todas las personas, y bueno, al final cuando ves, sobre todo cuando han pasado tres meses y ves que las cosas han merecido la pena, pues bueno, te queda una satisfacción. Pero es verdad que ha habido días que en esa fase que estábamos rozando los 1.000 muertos diarios, pues la cosa estaba muy, 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 muy complicada. Sí.
¿Qué es lo que ha aprendido Mariano Soriano de todo este proceso, tanto en lo personal como en lo relativo al deporte, ¿no? Porque parece ser que, lo hemos comentado con todos los protagonistas que han ido pasando por aquí, que en mayor o menor medida el deporte desde el plano salud o del plano ocio y despeje ha ganado enteros y peso en esta pandemia.
Sí, me ha confirmado una cosa. No ha sido un aprendizaje, sino una confirmación, ¿no? La potencia del deporte. Yo hablo mucho del deporte como un bien social porque es un bien de todos, ¿no? Porque me gusta más esa palabra de bien social. Es un bien de todos, compartido, y que tiene una transversalidad tremenda y que además tiene unos beneficios, tanto desde el punto de vista social como individual, muy, muy grandes. Y cuando ves todo el tipo de iniciativas que se han tomado desde muchos lugares, ¿no? Desde el punto de vista particular, son muchas veces de programas de preparación en casa, de mantente en forma. El COLEF ha trabajado muchísimo en este sentido, pero además la televisión, ha habido empresas del sector de gimnasios, en fin, ha habido un lanzamiento. Y la gente además yo creo que lo ha entendido, lo ha asimilado y lo ha vivenciado. Ha visto ahí una válvula de escape también. Y eso, ya te digo, no es que lo haya aprendido, sino que lo he consolidado, lo he confirmado. Y desde el punto de vista personal he aprendido que somos capaces, que es algo que también tenía un poco interiorizado, pero ahora sí que lo tengo ya completamente consolidado, que el ser humano es un ser adaptativo, ¿no? Que es capaz de sobrevivir. Lo que pasa es que estábamos demasiado acomodados. Y, bueno, hemos aprendido a trabajar de otra manera. Pensábamos, tenemos ese miedo al daño económico que haya generado el COVID, y yo creo que al final va a ser menos de lo que nos pensamos, aunque va a ser duro, pero realmente hemos entendido que hay otras formas de trabajar y que se puede hacer y que se puede trabajar de otra manera, ¿no? Eso ha sido un poco más, y luego por último esa palabra que está tan de moda, que es la resiliencia, ¿no? Pues bueno, la resiliencia la tenemos en los genes y ha salido a relucir, y ha salido a relucir con mucha fuerza.
Un día normal de trabajo de Mariano Soriano antes del COVID y un día normal de trabajo de Mariano Soriano en el COVID, ¿ha cambiado mucho al margen del entorno de que se produce en su casa a través de videoconferencias? Pero me imagino, porque claro, uno piensa deporte y se le viene a la cabeza fútbol y baloncesto, pero es que está la halterofilia, el judo, bueno, un montón de disciplinas pequeñas, no quiero hacer de menos a nadie, ¿no? Pero todos van ahí a tocar a la puerta de Irene Lozano y de Mariano Soriano, a ver qué pasa, qué va a pasar con lo nuestro.
Pues sí, un día normal de trabajo era empezar a las 8 de la mañana a levantarte, porque como no tienes que ducharte, afeitarte, desayunar y coger el autobús, pues ya empezabas directamente a trabajar y acababas a las 11, a las 12 de la noche, según los días, algún día a la 1, sin parar. Las pausas para comer las haces mal y a la vez estás atendiendo el teléfono. Ha sido yo tenía una sensación de decir, bueno, esto del teletrabajo es un mal invento, porque al final estás trabajando casi...
Más horas.
Y casi 20 horas al día. Pero claro, luego dije, luego claro, tanto tiempo te da para todo, ¿no? Luego dije, hombre, el problema es que no sabemos teletrabajar, ¿no? No hemos aprendido a teletrabajar. Y yo creo que ahora, pues eso yo creo que también lo hemos aprendido un poquito, ¿no? Porque al final hay que organizar el tiempo y hay que hacer sus jornadas de 8. A ver, de 8 en un trabajador normal, y es verdad que nosotros trabajamos siempre bastantes más horas, pero en este caso era un continuum, ¿no? De todo el día sin parar.
Uno de los temas estrella de la semana es el interés de determinadas zonas de la geografía nacional, cada vez van siendo más, empezó siendo Las Palmas, después se sumaron en Oviedo, ahora parece que también en Vigo, de que pueda haber gente en los estadios de fútbol, aludiendo a aquello de que va a haber gente en los teatros, en los cines, en los museos, pero no es lo mismo el 30% de 700 que el 30% de 30.000, y sobre todo teniendo en cuenta que no se va a jugar con las mismas reglas del juego, ¿no? Podemos tirar del refrán en el español, que tiene muchos refranes que se pueden apropiar a esta situación. ¿Qué piensa Mariano Soriano de esta situación?
Pues hay varias cuestiones a valorar ahí. Yo creo que cuando se decidió pelear por reanudar las ligas profesionales, que fue una de las primeras batallas que se afrontaron con seriedad, a pesar de que la situación de la pandemia era malísima, vamos a ser realistas, y no sabíamos realmente si se iba a poder hacer o no, esa decisión se tomó con firmeza, pero con unos condicionantes, sabiendo que no podía reanudarse la competición en las mismas circunstancias en las que estaba antes. Llegados a este punto, justo cuando falta una semana a que empiece la competición, que se empiecen a plantear a un club estas cuestiones, a mí personalmente me parece mal y me parece injusto e inadecuado. Yo creo que se llegó a encajar un modelo de competición que todo el mundo tenía asumido, y que es un modelo decidido así entre todos, y que por encima de todo está el tema de la salud pública. Como bien has dicho tú, no es lo mismo una sala de teatro de 400 personas que hable a un tercio de aforo, con lo cual estás hablando de que van a ir 150 personas, que un estadio de 70.000 espectadores, que un tercio de aforo son 25.000, donde además tiene que haber unos accesos, porque una de las mayores obsesiones que hemos tenido durante todo este tiempo ha sido evitar las aglomeraciones de personas. Tanto como se está solos en la calle muchos días. Eso yo creo que nos ha pasado a todos. Entonces, claro, de introducir en un estadio 25.000 personas, por mucho que lo hagas en turnos, con cita previa, etcétera, 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 es un grave problema. Yo creo que hay que ser un poco más riguroso y comedido en este tipo de decisiones. Y al final, todos habíamos pensado que el retorno a la temporada 2021 iba a ser progresiva, con espectadores ya, poco a poco, cada vez más. Pues yo creo que lo que se debería respetar son las normas del juego y no aprovechar ahora mismo esa situación de que llegamos a la fase 3, de que hemos pasado en 45 días de 900 muertos diarios a 0 muertos diarios para empezar a decir, bueno, pues esto ya, como además las comunidades autónomas tenemos, vamos a tener la posibilidad de regular y ejecutar este tipo de decisiones, romper un poco las normas del juego, ¿no? Luego ya se puede hablar además de integridad de la competición, de igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es eso. Esto es lo que habíamos quedado. Esto además es una cuestión de salud pública, no es una cuestión de competición ni de intentar estar en una posición de mejora ni... Y también entendemos que existen unos derechos de los abonados, pero bueno, yo creo que por encima de esos derechos está, como insisto, el tema de la salud pública.
Hay una cosa muy importante que yo he comentado a lo largo de estos días, y es que si bien es fundamental tener un buen equipo de trabajo, es fundamental que el responsable, que el líder de ese equipo de trabajo, sea una persona sensata. Y en este sentido, Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, y el equipo del que Mariano Soriano forma parte como director general, me han parecido absolutamente rigurosos, absolutamente firmes en sus decisiones, y sobre todo que han sabido apartar lo que son los personalismos de Tebas, de Rubiales, del sindicato de futbolistas, de algunos deportistas, etcétera, etcétera, para tomar decisiones, además, correctas y que han sido alabadas por la mayor parte de la población. Y eso a mí me parece fundamental en estos momentos y tratándose de algo tan importante como el deporte.
Yo creo que han sido decisiones objetivas, muy reflexionadas, no ha habido ninguna tomada a la ligera. Hemos tenido, veníamos de un cambio en la presidencia de hacía apenas un mes siquiera cuando se produjo todo esto. Quiere decir que la presidenta estaba prácticamente recién llegada, pero es verdad que tiene una gran capacidad una gran capacidad estratégica, una gran visión, una gran capacidad de comprender las cosas y rápidamente se dio cuenta de dónde estaban gestionando y de lo que nos venía encima. Y eso nos permitió adelantarnos en muchos casos a muchas cosas. Es verdad que ya te estoy hablando, os estoy hablando prácticamente de los primeros días del mes de marzo hasta el día 14 no se decretó el estado de alarma. Los 14 días fueron casi tan más complicados que los que vinieron después, porque hubo que empezar a... Bueno, pues eso. Hoy estaba viendo la televisión y, claro, después de 3 meses, algún protagonista de todo esto dice: hombre, es que no se tenía que haber jugado tal partido. Pero es que aquel día había 25 intereses presionando para que el partido se jugara, no solo como se jugó, sino con 70.000 espectadores dentro. Y es que, por eso digo que las decisiones fueron difíciles, pero yo creo que fueron reflexionadas y siempre tuvimos una gran ventaja, que íbamos de la mano de Sanidad desde el día uno. Y todo ha sido consensuado. Antes de decirlo, lo hemos hablado con ellos, lo veían y, bueno, la verdad es que desde el primer momento ellos veían lo que iba a pasar y ha ido pasando realmente tal como han ido preveyendo, ¿no? Entonces, siempre se dice, ¿había que haber actuado antes? Pues bueno, han pasado 3 meses. Ahora todo el mundo, como digo siempre, antes éramos todos seleccionadores nacionales de fútbol, ahora somos todos médicos especialistas en COVID, ¿no? Pero bueno, todo ha sido como ha sido y yo creo que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y ahí están los resultados, ¿no?
Hombre, algo que nadie le va a poder quitar a Irene Lozano es casi el milagro de los panes y los peces, que es el pacto de Viana, ¿no? Sentar a Rubiales y a Tebas, enemigos íntimos, como decía Sabina, y ponerlos de acuerdo Aquí os sentáis, esto como en el cole, sentaros aquí hasta que no haya un acuerdo, no nos vamos. Pues eso se puede considerar casi un impensable, ¿no? Hace unos meses.
Bueno, eso es uno de sus grandes aciertos y además ella supo leer perfectamente el momento, supo actuar de la manera oportuna y supo resolver un problema que, bueno, que es recurrente, que yo ya le dije, digo, oye, no, lo único que puede hacer es felicitarte, ¿no? Y yo creo que lo debería hacer todo el mundo, porque esto como bien has dicho, pues sentar a estas dos personas y llegar a un acuerdo, que facilite por lo menos un futuro a corto plazo halagüeño, ¿no? Que yo creo que de momento las cosas van bien. Seguramente volverá, habrá fisuras, habrá que tapar, habrá que volver a trabajar, pero bueno, pero conseguir lo que ha conseguido ya, de momento, como he dicho muchas veces, es la única que lo ha conseguido, con lo cual algo bueno tiene que tener la presidenta del Consejo Superior de Deportes, ¿no?
Me gustaría preguntarle también por dos temas que han marcado un poco este casi retorno del deporte de alta competición, fútbol a corto plazo y de la mano el baloncesto en nada. El tema de los ERTEs, que le leía creo que a comienzos de mayo en una entrevista en el periódico de Aragón, que al tema de los ERTEs se le había dado muy mal enfoque, ¿no? Que parecía que se había querido poner más el foco en el mundo del fútbol como si alguien le fuera a pagar el sueldo a la estrella tal del equipo de fútbol. Y por otro lado, otro tema que también conllevó cierta polémica es los test a los deportistas a la hora de la vuelta a la competición. Uh-huh. Eso también ha sido dos miras complicados, ¿no?
Pues sí. Yo el tema de los ERTEs es que siempre, exactamente en aquella entrevista, es cierto que lo comentaba así y lo sigo pensando, ¿no? Yo creo que se ha transmitido muy mal. Cuando había que haber hablado de vamos a rebajar la ficha a los futbolistas que cobran, ya lo sabemos, pero a los demás deportistas vamos a permitir que se les pueda aplicar un ERTE. Porque como decía aquel día, el ERTE tiene unas limitaciones. Es decir, la Seguridad Social puede pagar lo que puede pagar. Yo creo que son cerca de 1.700 euros a un trabajador con jornada completa y con dos hijos, pero a un trabajador con una jornada parcial y sin hijos, que es la mayoría de los deportistas, les podía quedar en 400 o 500 euros. Estamos hablando de... Yo no hablo ya de jugadores de segunda o de tercera, sino que es que hablo de jugadores de voleibol de primera división, de jugadores de hockey, de jugadores de rugby o de jugadores de balonmano de primera división, ¿no? Entonces, eso hay que explicarlo bien o hay que entenderlo bien. Pero claro, cuando se habla del fútbol, aplica un ERTE. Bueno, el fútbol, si aplica un ERTE, que sepa usted que este jugador puede cobrar 1.700 euros al mes, ¿no? Y el resto tendrá que ser una rebaja de la ficha o tendrá que asumirlo el club. Y luego, además, estaban los trabajadores de los clubes. Claro, que es verdad que los ERTE les afectaban a ellos también. Y esta gente es a la que de verdad les afectaba el ERTE al 100%, porque es gente que tiene unos sueldos normales, que están trabajando ahí desde el cortacésped hasta la gente que está en la oficina, gente que está en el estadio, la limpieza, la seguridad, etcétera, etcétera. Y a esta gente sí que les afectaba los ERTE y desde luego tenían que tener una aplicación, evidentemente. Entonces, se puede decir que las sociedades anónimas deportivas generan, tienen unos grandes presupuestos, etcétera, etcétera, pero al final es verdad que van a dejar de tener unos ingresos. Eso puede justificar determinadas situaciones de ERTE en el sentido que las he explicado yo, evidentemente. Nunca a las fichas de las primeras plantillas. Es que además no tiene aplicabilidad. En cuanto a la segunda cuestión, me vas a perdonar, Olga, pero se me ha olvidado.
El tema de los test, ¿no? Que les dan los test a los deportistas a la hora de volver.
Bueno, el tema de los test, al final, es verdad que se generó mucho debate en su momento y precisamente fue Sanidad la que cuando validó el protocolo dijo que los test se debían hacer solamente cuando hubiera una sintomatología y así está aprobado en la resolución de la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Los test se tendrán que hacer cuando hay una sintomatología después de hacer una valoración previa médica y una serie de estudios. Otra cosa es que luego, es verdad que la aplicación de determinadas entidades ha sido la que ha sido. Yo creo que ahí se ha pecado un poco de un exceso de seguridad, porque también al principio se quería hacer concentraciones permanentes de los deportistas, era una cosa que era una barbaridad, porque encima iba también contra la libertad ambulatoria, ¿no? Y en principio la idea era que estuvieran un mes y medio concentrados. Pues bueno, esas cosas se fueron paliando una vez que se fue valorando en profundidad. Pero insisto, la posición del Ministerio de Sanidad fue esa, y así fue como quedó escrito, que los test se debían hacer exclusivamente cuando hubiera una sintomatología de que había habido que se había sufrido el COVID o que se estaba sufriendo.
Otro aspecto importante son las otras competiciones deportivas, ¿no? Porque va a volver el fútbol, va a volver el básquet, pero la próxima temporada también volverá un deporte nuevo. ¿Cómo ve el resto del tejido deportivo? Antes hablaba de, pues eso, voleibol, balonmano, competiciones que en el máximo nivel son profesionales, pero que se pueden ver seriamente afectadas por todo lo que ha pasado.
Yo creo que va... antes era más pesimista que ahora. También debo decirlo así, ¿eh? Pero yo creo que con los datos de que nos movíamos del PIB en marzo, abril, se preveía que iba a haber una, económicamente el país va a sufrir un momento complicado de dureza, pero yo creo que la recuperación va a ser, no va a ser una V como querrían los optimistas, pero tampoco va a ser esa símbolo alargado, ¿no? Y antes era más pesimista y hablaba de que estos tipos de deportes tendrían que tener una contención presupuestaria entre un 20 y un 40%. No sé, si yo también es una horquilla muy grande, pero yo creo que sí que va a tener que haber una contención presupuestaria, seguramente cada uno en función de su... Pero no estamos hablando de grandes clubes de fútbol que mueven muchísimos millones, sino de clubes que a lo mejor pueden tener un presupuesto de un millón y medio, 500.000 euros incluso. Al final un 20% es mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que va a haber menos patrocinadores, va a haber menos ingresos de taquilla seguramente al principio, más problemas con las retransmisiones televisivas, que es lo que puede salvar un poquito algunos deportes. Yo creo que esto va a ser, hay que ir poco a poco, despacio. Mi mensaje es que los clubes no se lancen al vacío con presupuestos que no puedan cumplir. Un poco ese es el mensaje. Por eso yo, en una manera comedida, hablaba entre el 20 y el 40% de contención.
Le voy a preguntar, señor Soriano, por los Juegos Olímpicos, que es también algo realmente importante, ¿no? Los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. En los últimos años se está demostrando que la presencia de la mujer es muy importante en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Paralímpicos. Es decir, ya se ve a los deportistas también paralímpicos en un nivel muy alto, nivel de admiración social. Este retraso, que era absolutamente obligado, aunque al principio desde el propio presidente del Comité Olímpico Español hasta en Japón daban por hecho de que se tenían que realizar. ¿Cómo lo han tomado los deportistas españoles de cara a este traslado al año que viene de los Juegos Olímpicos, como preparación, como tranquilidad, como para reaccionar ante todo lo que ha venido con más tiempo todavía? ¿Qué plan tiene el Consejo Superior de Deportes de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos?
Pues mira, para un deportista la verdad es que supone un desajuste muy grande que te cambie la fecha de tu gran competición, cuando hagas una gran competición cuatrienal, ¿no? Entonces, claro, hay muchísima gente que está preparando para el verano del 2020 y de repente de un día para otro, cuando además estás ya casi en la fase última de preparación más exigente, precompetitiva, cuando te dicen, oiga, pues ahora esto va para el año 21. Y además hay mucha gente que sabe que a lo mejor son sus últimos juegos, gente que son sus primeros o gente que pueden ser sus únicos, porque a lo mejor no... Y bueno, todo eso genera... Bueno, fue otro de los momentos más difíciles también. Primero, explicarle a todos estos deportistas, antes de que se tomara la decisión de que se suspendían los juegos, que no se podía entrenar en España por una cuestión de salud pública, que la gente no podía salir a la calle. Y en segundo lugar... esperar a que se tomara esa decisión, porque nosotros teníamos muy claros el primer día que los Juegos Olímpicos no se podían celebrar, porque éramos conscientes de que ahora estábamos pasándolo en España, pero sabíamos que luego iba a ir a América y no sabíamos dónde iba a ir después, porque esto no sabemos, todavía seguimos sin saber hacia dónde va a ir, pero sí que estaba claro que esto no iba a acabar aquí. Y había ahí una contención por parte del Comité Olímpico, una resistencia suspender esta competición, el Comité Olímpico, también es verdad que ha habido una gran inversión, etcétera, y todo eso se entiende, ¿no? Pero hasta ese momento, el día que el Comité Olímpico Internacional dijo vamos a suspender los Juegos Olímpicos, ya bueno, aquello nos fue un poco quitarnos una losa de encima, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya todo cambia, ya puedes empezar a, la gente entiende mejor las cosas, puedes decirle, oye, vamos a empezar cuando estemos un poquito más seguros de que todo va bien, ya pudimos, luego abrimos los centros de alto rendimiento, la cosa fue poquito a poco mejorando. Y tenemos claro que nuestro apoyo, a ver, ya tenemos, se publicó en un Real Decreto Ley que íbamos a mantener las becas, las ayudas y las becas, aunque no hubiera habido competiciones este año, con lo cual, quienes no hayan tenido competiciones, les tenemos en cuenta los resultados del año anterior, de manera que la gente pues, esté tranquila, que no va a pasar nada. En el año 2021 van a seguir teniendo esas ayudas. Y en segundo lugar, pues bueno, empezamos a trabajar también pues, dentro del programa ADO, cómo podíamos ampliar ese ciclo olímpico a 5 años, pues, claro, parece que no, pero es que estás hablando de ampliar un año más el patrocinio, hay que trabajar otra vez con todas las empresas, casi todas lo entendieron, pero hay que darle una vuelta al modelo y estamos ahora pues, en esa fase, ¿no? Pero tenemos claro que bueno, que a nosotros que el año 2021 ojalá se hagan los Juegos Olímpicos en Tokio, porque, insisto, no sabemos lo que va a pasar el año que viene, pero vamos a estar ahí, nuestra posición va a ser la misma, con el mismo rigor, con el mismo impulso. Bueno, el lunes vamos a abrir la residencia de la Blume también. En fin, esto va avanzando, ¿no? Despacio, despacio, con cuidado, siempre con prudencia, ese es nuestro mensaje, pero vamos avanzando.
Una cosa que también han hecho es la creación de un carnet digital, pero hablaba de un modelo. ¿Hacia qué modelo de deporte vamos,
señor Soler? Bueno, el modelo de deporte... Y yo creo que tenemos que aprovechar la situación para no ver esto como una debilidad, como un momento de catástrofe, sino como una oportunidad para impulsar, ¿no? Nosotros, ahora que más o menos las estructuras deportivas quedan un poco tambaleadas, entre comillas, yo lanzo siempre 3 mensajes, que son el del acuerdo entre todos para generar un modelo compartido, y eso implica que el sector público y el sector privado encajen. El sector privado no solo son los patrocinadores, sino que son también las federaciones, los clubes, etcétera, etcétera. O sea, que se den cuenta de que hay que encajar de una manera conjunta una propuesta de futuro. En segundo lugar, la innovación, tanto desde el punto de vista de las nuevas tecnologías como el de proyectos, el de nuevos proyectos deportivos. A lo mejor el modelo deportivo nos sirve esto para darle un revolcón y empezar a refrescar un poquito por dentro todo lo que es, que, como decías tú antes, nos hemos dado cuenta de que la sociedad le gusta el deporte, pero no solo verlo por la tele, sino que le gusta practicarlo y le gusta practicarlo activamente. Y entonces, a lo mejor hay que empezar a abrir las mentes con nuevos programas, nuevos proyectos, innovar en el ámbito de proyección. Y el tercero es la sostenibilidad. La sostenibilidad, tanto desde el punto de vista económico, evidentemente, pero eso implica no meternos en grandes proyectos, sino... en los proyectos sosteniblemente, económicamente sostenibles, y que permitan que en el futuro se pueda seguir haciendo deporte de una manera sostenible, que las federaciones no se hipotequen, que los clubes no se hipotequen, que la propia administración no se hipoteque, sostenible medioambientalmente, evidentemente. Eso va a ser, y eso la Unión Europea ya lo está lanzando, el mensaje de que el futuro de nuestra sociedad tiene que ser medioambiental, tiene que ser verde, y va a haber muchos fondos para que nuestra sociedad sea verde, y no sé si sabremos aprovecharlos. Y en tercer lugar, sostenible socialmente. Es decir, estamos capaces de mantener ese impulso social deportivo que existe, que somos, que yo creo que cada vez tiene que ir en aumento, como se decía antes, por esa importancia del deporte como bien social, su transversalidad, su carácter de fortaleza colectiva y su capacidad de mejora individual. Este es mi modelo de deporte de futuro. Hay que pasarlo a un papel, hay que escribirlo y hay que impulsarlo, ¿no? Pero todo pasa sobre todo por la innovación, por generar, reflexionar y buscar nuevas formas de práctica y nuevas formas de atraer a la gente hacia la práctica, ¿no? No solo hacia ese deporte competitivo, televisado, que está muy bien, que es muy importante, pero que hay más cosas.
sin lugar a dudas. Pues Mariano Soriano, hemos terminado ya la media hora que teníamos, se nos ha pasado en un suspiro. Yo creo que se han dicho cosas muy interesantes para que el oyente reflexione, porque al final el ciudadano es el que tiene que tomar las decisiones y colectivamente llegar a fines, porque nos estamos jugando todos mucho. Que muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo realizado. Ojo, que después de esto hay que trabajar mucho más, o sea que de tomarse vacaciones absolutamente nada y que tenemos que salir con mucha más fuerza.
Muy bien, muchas gracias Paco y bueno, intentaremos salir con mucha más fuerza, bueno, es de lo que se trata. Y la presidenta del Consejo Superior de Deporte siempre habla de reconstruir la sociedad a través del deporte. Pues bueno, ese mensaje es un poco el que tenemos que lanzar y que se consolide entre la gente.
Exactamente. Olga Torres, ¿alguna cosa más para terminar?
Nada, que ha sido un gustazo terminar así, que pedirle que felicite de mi parte Irene Lozano por un milagro en estos tiempos de pandemia y que de la mano del deporte seguro que salimos por lo menos más tranquilos y reforzados ante todo lo que esté por venir.
Muy seguramente. Bien, muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.